4 de la madrugada, 3 en Canarias. Noticias con Patricia Zurutuza. Buenas noches.
Buenas noches, Shankar. El certificado COVID está plenamente operativo en la Unión Europea desde el pasado 1 de julio y casi 13 millones de españoles ya lo tienen en su poder. Un documento cada vez más importante y que parece que ha venido para quedarse, al menos mientras dure la pandemia. En principio, la idea era utilizarlo para poder viajar entre países de la Unión Europea, pero cada vez más comunidades autónomas optan por pedirlo para entrar al interior de bares o restaurantes. Galicia ya lo tiene en marcha. De hecho, es la única comunidad que cuenta con el aval de la justicia. Cantabria también lo puso en marcha, pero su Tribunal Superior de Justicia paralizado la actualización del semáforo COVID, por lo que la obligatoriedad del certificado, que llevaba implantado desde el jueves, ha quedado sin efecto. Katia Nogueira.
La justicia ha vuelto a dar un nuevo parapalo a la sanidad cántabra y ha anulado la actualización del último semáforo COVID, dejando en el aire todas las restricciones impuestas en la comunidad, salvo el toque de queda. El Tribunal Superior de Justicia ha estimado las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros, dejando sin efecto la obligación de utilizar el pasaporte COVID que se necesitaba para entrar en el interior de los locales de hostelería en los municipios con un nivel 3 de alerta sanitaria. Sanidad afirma que acata la decisión, pero que presentará alegaciones. Miguel Rodríguez es el consejero.
La Consejería de Sanidad respeta y acata las resoluciones judiciales, respeta unas medidas que se han adoptado con el ánimo de tratar de preservar la salud de los ciudadanos. En todo caso, los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria van a presentar alegaciones tras este auto, que lo que ha hecho es estimar una solicitud de medida cautelar urgente sin oír a la Administración.
Por su parte, los hosteleros lo único que piden es poder trabajar.
En las últimas horas, España está viviendo una nueva oleada de migratoria que afecta a varios puntos de nuestro país. En Almería han interceptado 2 embarcaciones a la deriva, con 26 personas en su interior, y una tercera en la que se han rescatado a 12 adultos y un bebé. Precisamente las costas almerienses eran el destino de 500 inmigrantes procedentes de Argelia, que eran captados por una red que se dedicaba al tráfico ilegal de personas. La Policía Nacional ha desarticulado esta organización. Juan Baño.
Es considerada por la policía la organización de bateristas más importante entre Argelia y las costas almerienses. Ha caído la pata española en Almería, Alicante y Murcia. 21 detenidos, casi todos marroquíes y argelinos, y 2 españoles. Están tras el traslado de unas 500 personas, también de los 11 fallecidos el pasado mes de febrero camino de Almería. Dice el inspector Marcos de la Comisaría de Extranjería que los echaban al mar sin nada.
Ni portaban señales luminiscentes, los inmigrantes carecían de chacos a bebidas, iban sin agua, sin bebida, traficando con los inmigrantes como si de cualquier mercancía se tratara.
A muchos inmigrantes los captaban en Marruecos y los trasladaban a Argelia, desde allí a España, por 7.000 euros. Ya en Almería los acogían en cuevas.
La organización contaba con una red de grutas y cuevas próximas a la playa que utilizaban como guaridas, como puntos seguros para los inmigrantes.
De vuelta a Argelia, las embarcaciones solían llevar retornados, a veces buscados por la justicia europea, que huían. Han podido ganar por encima de los 2,5 millones de euros.
Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
4:03 de la madrugada en nuestro país, 11:03 de la mañana aquí en Tokio. Prepárense, penúltima jornada de los Juegos Olímpicos. Hoy puede ser un gran día. Tenemos 13 medallas absolutamente garantizadas, 2 que vamos a pelear para saber de qué color son. Pero llegan las grandes noticias en este Super Sábado Olímpico. Canal de piragüismo, Eric Frade, hemos cumplido el primer objetivo, el K4.
El K4-500 ha ganado su serie semifinal y va a palear en la final por el centro de la pista, por la calle número 4, Cravioto, Wolf, Arévalo y Gervade, que tendrán a la izquierda al gran rival, a Alemania, y que tendrán a la derecha a Eslovaquia y a Hungría.
Bueno, primera reacción del K4, ¿cómo están los integrantes del Halcón Milenario, Germán Dobarro?
Están tranquilos, están absolutamente confiados. Les he visto hace un momento llegar al pantalán, ponerse las chanclas y marcharse directamente a nuestro box, al box de España, para descansar, reponer fuerzas y estar en condiciones para afrontar la finalísima. Ellos necesitan todos los ánimos del mundo. Todos estamos con ellos. Estamos con Germade, estamos con Arévalo, estamos con Cooper y con Saúl. Con Saúl, con nuestro abanderado, estamos todos y también sus niñas.
Papá, somos Valentina
y Alejandra.
Mucha suerte, te queremos.
Bueno, todos les queremos, todos les mandamos besos. Box del equipo español, delegación olímpica, Ángel García. ¿Qué sensación hay después de ver palear en esta semi al K4?
Lo primero que hay, Manolo, es sensación de mojados, porque diluvia en este canal olímpico de Tokio. Lo bueno es que ha parado el viento, lo bueno es que los nuestros entrenan en Trasona, en Asturias, y están acostumbrados a este orvallo, y los nuestros están muy confiados. Carlos Arévalo, Saúl Cravioto, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. ¿Qué aportan cada uno de ellos a este K4? Nos lo cuenta el seleccionador, Guille Díaz Canedo.
Si tuvieras que decir, Guille, una cosa de cada uno, una cosa, te digo, te pregunto los nombres. Cravioto.
Carisma.
Germade.
Potencia.
Marcus.
Tesón.
Arévalo.
Rabia.
¡Oh! Me ponen los pelos de punta, espero que también. Hoy las waterpolistas, todos nos sentimos mujeres y waterpolistas, Corrochano, consigan la medalla de oro. Piscina olímpica, Corro, ya hay partidos en juego para intentar dejar la clasificación emparejada, pero lo que nos interesa a las 9:30 de la mañana, España-Estados Unidos.
El rival es un ogro para España. Perdimos la final olímpica de Londres, nos han ganado dos finales de Mundial, pero hoy es el día soñado durante los últimos 9 años. Tenemos hambre de ganar a Estados Unidos. El partido, como dices, en el Tatsumi, a las 9:30 hora española. Ani Spar y Miki Oka.
Es obvio que ninguna se conforma con la plata, pero después de haberlo vivido todavía menos.
Bueno, pues ahora tenemos delante una final olímpica contra un grandísimo equipo, el mejor equipo de los últimos 10-15 años, y eso significa que tenemos que preparar muy bien el partido y salir con todo lo que tenemos.
Bueno, 25 minutos después, todo en el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE, es decir, a las 10:05 de la mañana, Sebastián Mora y Albert Torres quieren ganar en la prueba de Madison una medalla para España. Albert habla de la ilusión que tiene él y Sebastián.
No, la verdad es que Mora está súper animado, ¿no? Es consciente de que tenemos una buena oportunidad y no, tiene que ser el día para volver a casa con un buen sabor de boca.
9:35 el waterpolo, 9:55 el ciclismo, 10 de la mañana España pelea por el bronce contra Egipto. Balonmano, hispanos, Luis Malvar, al frente de la tropa.
La medalla de bronce la quieren los hispanos sí o sí para despedir a una generación irrepetible. Los egipcios, dirigidos por el español Roberto García Parrondo, son la revelación de los Juegos, un equipo ordenado, peligroso y que hace un mes perdió con España en un amistoso 30-29. Los hispanos nos hablan sobre el partido de hoy.
Nos va a tocar, como hemos hecho siempre, levantar la cabeza, luchar por un metal que creo que merecemos igual que Egipto, pero que vamos a tener que luchar hasta el final. No va a ser fácil, a nivel físico ha sido un año durísimo, pero como hemos dicho, el premio es muy grande.
Está claro que ahora lo que nos falta es recuperarnos anímicamente y también físicamente, y ahora lo que tenemos que hacer en este tiempo es salir adelante y conseguir ganar el último partido.
Bueno, si ustedes quieren emociones, la emoción final puede estar en Yokohama, porque España juega contra Brasil la medalla de oro de fútbol. Hay que irse a esa ciudad. Isa Fouto, cuéntame las novedades. La última hora del equipo de Luis de la Fuente.
Aquí en Yokohama, a media hora de Tokio, así que cerquita, Manolo, va a jugar la selección olímpica de fútbol a la 1:30 de la tarde, broche final ante Brasil. Hace 29 años que el fútbol español olímpico no alza una medalla de oro. Ahora los jugadores están descansando aquí en el hotel, luego la charla, comida y, como te digo, ese partido ante Brasil, que se lo va a perder. Dani Ceballos, finalmente, que confirmó ayer que no va a estar, lo verá desde la grada, animará desde la grada. Veremos si Asensio por Rafa Mir es la única novedad en la parte de arriba en el 11 de Luis de la Fuente. Estos son Eris García y Dani Olmo.
Sabemos que para ganar el oro hay que ganar a los mejores. Brasil es uno de los mejores equipos que hay aquí, así que nada, encantados de que sea Brasil.
Sí, es un orgullo estar en la final, ser medallista, pero como llevamos diciendo hasta ahora, queremos lo máximo y vamos a por el oro.
Bueno, lo máximo, como digo, 1:30 del mediodía, España-Brasil. Pero fíjense, comienza el partido de fútbol y 10 minutos más tarde, es decir, a las 13:40, 2:20, Arantxa Rodríguez se disputa la final de 1500 con participación española.
Sí, con dos españoles que son las dos últimas esperanzas para el atletismo español de hacer una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estarán Nacho Fontes y Adel Mechal. El hispano-marroquí hizo una semifinal brillante, se dejó algunas fuerzas para la final y nos contaba en COPE que es un milagro que haya llegado aquí, pero que ha recuperado la ilusión por el atletismo.
Hace 45 días atrás jamás hubiese pensado que estaría aquí. Lo he pasado un poco mal a nivel psicológico. Mi mujer me ha empujado para coger el avión y ir a correr el campeonato de España. Y estoy aquí gracias a ella. Mi madre sufrió un cáncer y psicológicamente no tenía ganas de sufrir después de recordar lo que yo ya viví el año de Río, que no pude viajar con toda selección. Para mí los Juegos Olímpicos siempre tendrán un gusto amargo. Feliz y veremos qué sucede en la final, pero sobre todo yo ya disfrutarla.
Habrá que estar también muy atentos a todo lo que hacen las chicas de natación sincronizada. Recordemos que ayer acabaron séptimas, pero que hoy tienen esperanzas de poder meterse entre las cinco mejores. Golf, dos chicas, dos golfistas, a punto de terminar el recorrido en la mañana de hoy, en la cuarta jornada. Charly Sáez.
Una ya ha terminado, Manolo. Carlota Figanda finaliza su participación en Tokio con menos cuatro. Ahora mismo posición 27ª para la española. Azahara Muñoz, bastante más retrasada, todavía no ha terminado su recorrido, está con más seis.
Ya saben que sí que ha terminado la maratón femenina. Estamos pendientes de lo que ocurra mañana en la masculina. Pero qué titulares podemos dar, José Luis Gil, de esa maratón femenina.
Pues que hubieran agradecido las participantes la lluvia que está cayendo ahora mismo en muchos puntos de Tokio, porque las condiciones han vuelto a ser las de casi todos los días. 29 grados, 70% de humedad y muy, muy, muy difícil para las participantes de esta maratón femenina, que se ha resuelto con doblete oro y plata para Kenia, Jepchirchir y Kosgei. El bronce se lo acabó llevando al final la americana Seidel. Las nuestras, pues contentas con esas marcas personales para Elena Loyo, 2:34:38, y para Marta Galimán, 2:35:30. 39 acabaron en los puestos 29 y 37 no pudo acabar Laura Méndez.
Bueno, yo sé que Pilar Casado está triste, porque Pilar Casado quería que donde está Estados Unidos y Francia estuviera la selección española, pero España no va a estar en la final de básquet. Pero Pilar, vas a vivir una medalla de oro en el Saitama Super Arena. Estamos en la cuenta atrás. Pilar, ¿están ya los jugadores sobre el parqué?
Sí, hace apenas 10 minutos que saltaban los dos equipos. Abrazos entre viejos conocidos, porque hay muchos NBAs también en Francia. Estados Unidos va a jugar su cuarta final olímpica consecutiva en esta pista, en la que fue destronado como campeón del mundo hace 15 años. Francia dejó sin oro ni plata a Eslovenia. Los galos han ganado los últimos dos compromisos oficiales al Dream Team. En 10 minutos, himnos oficiales, hay media, arranca la gran final de baloncesto.
Bueno, está todo espectacular, pero quiero volver a darme una vueltecita por el canal olímpico. Sigue diluviando, Eri.
Bueno, ya parece que va la cosa menos. El viento, como te decía Ángel García, hace tiempo que se ha parado aquí. Recuerdo la hora, las 5:37. Recuerdo la calle, la número 4. Recuerdo los tripulantes: Cravioto, Bolz, Arévalo y Germade.
Dobarro, última conexión antes de vivir la emoción. ¿Algo que decirme de el Halcón Milenario?
Pues que ha amainado, que el Halcón Milenario está reposando ahora, que hay que meterle gasolina, que hay que cargar el depósito para que llegue en plenas condiciones a la finalísima, que vuele sobre este canal olímpico Sifores y obtenga la medalla de oro superando al resto de naves y embarcaciones. Así que seguimos confiando en los nuestros, ahora mismo con el Halcón descansando en nuestro box.
Ojo que sí, está por ahí Ángel. Ángel nos pide paso, estás en la zona VIP.
Pues sí, Manolo, invitado de lujo. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que tiene una cita trascendental esta noche. Queremos repetir ese oro de Barcelona. Te escucha ya en sintonía, COPE, Manolo. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.
Presidente, muy buenas.
Muy buenas, Manolo, ¿qué tal?
¿Cómo mola los juegos, eh?
Sí, la verdad es que bueno, estamos contentos. Está siendo un año bueno para el deporte español, también para el fútbol, y a ver si somos capaces de conseguir esa medalla de oro.
Has ido ahí con tu amigo Alejandro Blanco a apoyar a nuestros piragüistas, al Halcón Milenario. Un hombre de fútbol como tú, me imagino que disfruta, porque tú eres ante todo deportista, disfruta del fútbol, del baloncesto, del piragüismo y de lo que te echen.
Pues sí, me encanta, es una experiencia preciosa. Entre que me gusta el deporte y no me puedo quedar dormido con el jet lag, pues creo que lo más interesante era venir aquí. Estoy disfrutando muchísimo. A ver si también en el K4 conseguimos algo histórico.
Bueno, estar al lado de un tío que ha hecho historia en el olimpismo como Saúl Cravioto, ver a Arévalo, a Germade, a Marcus Well, esto ya es, vamos a decirlo, que los teloneros de la gran noche para el fútbol español.
Bueno, es una pasada. Yo creo que teloneros no, porque son tan grandes que hay que... Ellos son números uno. Entonces, bueno, Nosotros, el fútbol, vamos a hacer lo que podamos también, vamos a ver si somos capaces de llevarnos el oro, pero estos no son teloneros de nadie, estos son muy grandes, ¿verdad, Manolo?
No, hombre, son grandes, grandes, que fíjate, es el deporte que más medallas nos va a dar. Cuando hemos hablado de conciertos, empiezan los tambores que tienes detrás. ¿Cómo llega el presidente de la federación aquí a Tokio? ¿Con la esperanza de ver a tus chicos subiendo al podio, ganando el oro, o con la satisfacción de saber que van a subir al podio aunque ganen la plata?
Con las dos cosas, pero más la primera, porque cuando llegas a una final siempre quieres ganarla. Es verdad que ya tienes la tranquilidad, a diferencia de otras competiciones. En fútbol tú sabes que de tocar la gloria a quedarte sin nada en una final de Champions o en cualquier otra competición, pues hay una línea muy, muy fina. Pero aquí llegas con la tranquilidad de la plata, pero oye, queremos el oro y a ver si los chavales hacen un buen partido y lo pueden conseguir.
Bueno, jugamos con Brasil. Brasil-España, que eso suena a final de Mundial. Brasil-España suena a historia del fútbol. ¿Qué pasa por la cabeza del presidente a horas de que se juegue la gran final?
Pues mira, de verdad que vengo con la idea de disfrutar. Seguro que pasaré nervios y tendré momentos como cualquier aficionado, como vosotros también, que lo radiáis y que estáis ahí, ¿no?, con toda la pasión. Pero me tomo las citas, igual que la Eurocopa, me las tomo con espíritu deportivo, con ganas de ir a aprender, a disfrutar y ojalá, pues bueno, si conseguimos el oro, a llorar de alegría y a disfrutar mucho.
Bueno, estamos llorando mucho y esperemos seguir llorando. Por cierto, el presidente de la Federación Española de Fútbol ha llorado porque se nos va una estrella de nuestro fútbol, porque deja la Liga Leo Messi.
Mira, yo tuve la suerte de jugar contra él y de marcarlo y de sufrirlo en 3-4 ocasiones, porque ya yo terminaba cuando él empezaba, ¿no? Es un jugador que marca una época espectacular. Y bueno, pues lo que hay que agradecerle lo que ha hecho y desearle todo lo mejor, ¿no? Y en todo lo que hay alrededor prefiero no opinar y quedarme con lo deportivo, que la verdad es que es un jugador magnífico, excelente, un top, ¿no?
Pero como aficionado al fútbol, olvidemos de Luis Rubiales, presidente de la federación. Es un bajón, ¿eh?, para nuestro fútbol español, que se nos vaya el número uno del mundo.
Bueno, nos gustaría que estén los mejores, pero bueno, hay grandes ligas que también pelean por ello. Es una pena, me imagino que los aficionados del FC Barcelona pues estarán destrozados, ¿no? Y también todos los que les gusta el fútbol en general. Todos los que nos gusta el fútbol nos gustaría tenerlo cerca, ¿no? Pero bueno, oye, la vida es así y ahora hay que desearle toda la suerte del mundo.
Me dice Ángel que se te está poniendo brillo en la cara. Espero que sea brillo dorado del oro, porque esperemos que hoy brillemos en lo más alto de aquí del país del sol naciente. Y Luis, que sea maravilloso el broche final para nuestro deporte, esa medalla de oro que consigan los chicos de Luis de la Fuente esta noche, ¿eh?
Yo deseo lo mismo para ti, porque tú vas a narrar muchas más cosas. Así es que cuanto más oro, mejor para España, mejor para
todos. Y además se cumpliría una cosa, Manolo, que es que Pedri se convertiría en el campeón olímpico más joven de la historia de nuestro país. Lo es Alberto Ginés, el escalador, y le superaría a Pedri.
Casi nada.
Es que Pedri, con todos los jóvenes que es, muy grande.
Pues fíjate, voy a narrar oro en piragüismo, voy a narrar oro en waterpolo, a ver lo que pescamos en ciclismo. El balonmano nos va a dar una medalla de bronce. Mechal es capaz de ganar algo en 1500 y luego el partidazo, que estamos locos, locos por ganar a Brasil. Presidente, gracias por estar con nosotros. Suerte. Y oye, ¿a los presidentes les dan medalla de oro cuando la ganamos o no?
Mira, lo primero, Dios te oiga por todo lo que has dicho, ¿no? Ojalá sea todo oro y bronce y lo que has dicho, ¿no? Y el presidente no, ellos lo tienen los jugadores. Yo no sé si habrá alguna réplica o algo para tenerla allí guardada en la federación.
Pues si hay réplica, guárdala. Y aunque sea, nos regalas una a cada uno de los de la COPE.
Sobre todo a Manolo Lama, que lleva 10 Juegos Olímpicos. Ese que se merece el oro.
Que tengo bueno, ganas de cantarlo.
Un abrazo. Dime.
No, que canté el oro de Barcelona 92, que me volvería loco volver a cantarlo. Presidente, muchas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Manuel.
Bueno, que veo que van desfilando todos. Dobarro, que está con el Halcón Milenario. Ángel, ¿algo más desde la zona VIPs?
Nada, que por fin acaba el concierto. Madre mía, los tambores, qué pesados son, Manolo. Y lo que te decía Eri, lo que te decía Dobarro, se ha calmado totalmente esto. Ya no hay olas, que es lo único que te puede desequilibrar en mitad de una prueba, si te pilla una ola mala. No hay nada de viento, incluso ha dejado de llover. Así que se empieza a calmar el tiempo, a ver si aguanta 2 horas más.
Bueno, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en los micrófonos de la cadena COPE. Dobarro, qué ganas tengo de oírte decir: aquí estamos con el K4, con los campeones olímpicos.
Lo vas a escuchar, lo vas a escuchar. Y va a ser dentro de no mucho tiempo, ¿eh? Nos queda...
pues, una horita veinte.
Una horita, más o menos, una horita y un poquito. Pero lo vas a oír, estoy absolutamente convencido. Ahora los tenemos en el box, están descansando, están recuperando, lo que te decía antes. Posteriormente tomarán nuevamente contacto con este canal C4es. Están convencidos. Toda la delegación española está absolutamente convencida. Todos nuestros piragüistas arropándolos. Y nosotros también. Así que sobrevuele las aguas el halcón milenario y que nos colguemos el oro. Oye, ¿que no puede ser el oro y la plata? Bueno, pues la plata. Pero vamos a por el oro.
Qué grande, qué grande. Bueno, Swancar, 4 y 20 minutos de la madrugada, 11 y 20 de la mañana. Recuerden, cuando en sus relojes ponga las 5 y 37 de la madrugada, es decir, cuando pase una hora y 17 minutos, comenzará la prueba del K4. Saúl Cravioto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. ¡Oh, qué ganas tengo de oírle, Swancar, narrar a Eri, a Dobarro y Angelito, que son medallas de oro! ¡Oh,
como el halcón milenario! Dejamos
eso, ¿eh?
Tokio, me encanta además despedir un boletín. Con el halcón milenario todavía queda como mejor. Pero en fin, en cualquier caso, como esa la tienen ustedes allí, nosotros la recordaremos aquí. Manolo, hasta entonces.
Venga, muy bien, vuelvo a las 5.
Hasta luego. Dejamos el halcón milenario y seguimos en este tiempo de juego olímpico, amanecer en Tokio. Suena Mandy B. Blue, que está en Tokio y que sigue con su sección diaria hasta que se acaben los Juegos Olímpicos. Mandy, buenos días ahí en Tokio.
Hola, buenos días, Ohayou gozaimasu, ¿qué tal? ¿Qué
muy
tal?
Bien, muy bien, con qué ánimos, ¿eh? Con qué ánimos.
Siempre, siempre, yo siempre.
¿Qué vas
bueno,
a... cuéntanos. Hoy nos ibas a hablar
hoy,
de tatuajes.
Hoy tengo cositas, hoy tengo muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Venga. Hoy quiero hablar de muchas cositas, pero primero que todo voy a hacer una pequeña aclaración, porque antes estabais escuchando, durante la entrevista del presidente de la federación, estabais escuchando unos tambores.
Sí.
¿Cierto? Vale, esos son los taikos. Son un tipo de tambor especial japonés, que es básicamente se toca siempre en ceremonias y en festivales y representa un poco pues la alegría y el buen rollo, pues un poquito como todos los tambores del mundo, pero estos en concreto se hacen únicamente aquí. Y yo los conozco bastante porque me gusta mucho cómo suenan, y hay hasta un videojuego en las recreativas que se llama Taiko no Tatsujin para los niños, que pueden ir al ritmo con los taikos, te dan unos palitos. Fíjate,
nuestro compañero técnico José Colchero nos dice que lo conoce. No sé si lo juega también.
Sí, es una maravilla. Yo creo que se puede conseguir en España también.
Pues no lo sé si lo ha conseguido en España o lo ha visto en internet o qué ha pasado. Bueno, y además, ¿de qué más nos querías hablar?
Pues, a ver. Vamos a ver, tengo muchas cosas. Vamos, mira, tengo aquí apuntadas cositas. A ver. El otro día hablamos un poquito de las mascotas, ¿no? Del tema de que en los apartamentos pues no se pueden tener mascotas, o si se tienen mascotas pues se tiene que pagar más en ese apartamento, un pequeño plus, porque no es tan fácil tener mascotas aquí. No sé si habéis visto alguna vez que hay gente que lleva las mascotas en carritos o que los visten con kimonos o cosas así.
¿Sí?
Sí, pasa muchas veces. Yo, de hecho, tengo unos vecinos que llevan siempre a su perrito en el carrito. Esto puede ser por dos cosas. Uno, porque el perrito ya, el pobre, es muy mayor, no lo quieren hacer caminar demasiado. O porque en Tokio no están tan acostumbrados a los animales grandes, ¿no? Siempre quieren animales pequeños, siempre quieren perritos pequeños, muy monos, y acaban tratándolos un poco como bebés o como accesorios. Y eso, la verdad es que a mí personalmente me gustan mucho los perros grandes, me gustan los labradores, los pastores alemanes. Y ver un caniche vestido de kimono en un carrito es muy, muy común de ver aquí.
¿Y es cierto que incluso los días de lluvia les ponen botas de agua?
Algunos sí, sí que ocurre, sí. Bueno, los que se dejan, claro, hay algunos que no. Yo sí que he visto pequeños chubasqueros.
Qué curioso.
¿Allí son más de gatos o de perros?
Pues aquí la verdad es que con el tema de los cafés, de los cafés de gatos y los cafés de perritos, hay un poco de todo. Suelen gustar los perros muy pequeños, los chihuahuas, los caniches, los poodles, los perros salchicha. Y gatitos, la verdad es que siempre triunfan, porque además no hay que sacarlos a pasear, entonces siempre, siempre se tiene algún gatito mono en casa al que hacerle una cuenta de Instagram o cosas así.
Y aparte de perros, gatos, esas cosas que también se ven, camaleones, serpientes, ¿ahí se dan o no se dan?
Reptiles ya es menos común, la verdad, sí. Es menos común. Suelen haber conejos que, bueno, no veas la cara de los japoneses la primera vez que les expliqué yo que en España comemos paella con conejo. Alucinaron porque, claro, el conejo para ellos es simplemente una mascota y nosotros tenemos la mascota y la de comer.
Sí, en algunos países asiáticos también hay cuando se dice que te dan gato por liebre, o sea que tampoco me extraña. Yo he visto en Corea cómo les gustan comerse los perros, no sé si eso existe todavía.
Eso es un... Bueno, eso ocurrió mucho por internet una temporada y lo que ocurrió fue que en un pueblo de Corea, todavía que están un poco, digamos, chapados a la antigua, como quien dice, sí que es verdad que hay un tipo de perro que se considera comestible, que se come. Pero es únicamente en una sección concreta de Corea, tienes que buscar mucho y es muy difícil.
Y me gustan los perros, pero calientes. Me refiero a los perritos calientes, como a todo el mundo, digo yo, ¿no?
Los Frankfurt.
Sí.
Mandy, nos habían dicho que hay muchos problemas allí en Japón con la gente que lleva tatuajes, que no son muy bien vistos por la sociedad nipona.
No creo que sean problemas, ¿no?
Sí, en Japón, sí.
Ah, sí. Bueno, sí, el tema de los tatuajes también es una cosa que quería comentaros hoy. Hemos visto muchísimo durante las Olimpiadas que hay gente, hay atletas olímpicos que llevan muchos tatuajes. Uh-huh. Y claro, eso impacta muchísimo. De hecho, ha habido el caso de una atleta que ha tenido que taparse los tatuajes en la competición de tiro con arco porque se decía que algunos de ellos tenían temáticas políticas. Entonces, para ser precavidos, los japoneses han tenido que pedirle a esta atleta que se los tapara. Los tatuajes en general están mal vistos, digamos, pero por un tema cultural. Ya sabéis la mafia, ¿cómo se dice la mafia aquí?
La yakuza.
Sí, por cierto, tenemos aquí a un compañero, Rubén Parra, que va a comentar con nosotros o visionar la final olímpica de baloncesto y te quería comentar eso también,
sí,
¿no?
Sí, claro, que el problema en Japón con el tatuaje, con los tatuajes, es que están identificados con el mundo de la yakuza. Tú cuando entras en la yakuza, exacto, lo primero que hacen es tatuarte la espalda. Entonces, en la sociedad japonesa, el hecho de estar tatuado está muy ligado a ese mundo de bajos fondos y de crimen que se identifica con la yakuza.
Exacto, de hecho, hay muchos... Bueno, ¿conocéis el tema de los onsen, de los baños termales?
Sí.
Los baños termales, muchos de ellos, bueno, la mayoría, prohíben entrar con tatuajes porque no quieren que gente de la yakuza pues haga ningún tipo de, digamos, de negocio en los baños.
Claro, te sientas ahí en el jacuzzi y te pones a hacer negocios mafiosos.
Yakuza, claro. Y la yakuza, ¿eh?
Digo la yakuza, sí. Y la yakuza se te mete por medio.
La yakuza en el jacuzzi, me gusta mucho, lo voy a usar para alguna letra.
Sí. Oye, y también queríamos comentar contigo lo que pasó con Griezmann, el jugador francés del Fútbol Club Barcelona, que hizo unos comentarios que no gustaron mucho y que me da la impresión de que algún japonés le reprendió, ¿no?
Sí, a ver... Bueno, este es un tema muy complicado. Dembélé y Griezmann, ¿no?
Sí.
Fueron los que hicieron aquel vídeo.
Con la Play.
En 2019 querían jugar a la Play en el hotel y llamaron al servicio de habitaciones y vinieron pues tres o cuatro japoneses a arreglarlo porque se suele trabajar en equipo siempre. Y si os parece, leo un poquito las frases que se han traducido.
Sí, sí.
De lo que dijo durante el vídeo, dice: todas estas caras feas solo para jugar al Pro Evolution Soccer, ¿qué lenguaje atrasado es este? No estáis tan avanzados. Son temas que realmente, pues, yo personalmente creo que allá donde vayas, ¿no? Como dicen, cuando vayas a Roma, haz como los romanos, ¿no?
Pues sí.
Es una cuestión de respeto. Respeto, sí, es una cuestión de respeto. Aunque sea una broma de un vídeo privado, todas las culturas son diferentes y ninguna es inferior. Entonces hay que tener un poquito de respeto, sobre todo si encima es que te están arreglando la televisión, lo están haciendo por ti. Ese tipo de comentarios sobran un poquito. Y sobre todo en una sociedad, en una cultura tan respetuosa como es la japonesa, escuchar ese tipo de comentarios pues evidentemente les sentaron muy mal. Es una cuestión de respeto, hay que respetar todas las culturas y ya está.
Pues sí, Mandy, la verdad que es un placer seguir hablando contigo cada día, lo haremos también mañana. ¿Tienes un gran plan para hoy o trabajar en casa o qué haces?
Pues la verdad es que se acerca un tifón, así que
¿otro?
Voy a estar... Sí, se acerca otro tifón, así que voy a estar por aquí en casa.
Porque ¿cuándo se espera que llegue a Tokio el tifón?
Pues... ¡Uy! Ahora mismo, se acaba de poner a llover.
¿Y eso cuánto dura normalmente, un tifón así?
Pues dependiendo de la gravedad del asunto, suelen ser pues un día o dos o tres, y suelen ser lluvias muy fuertes sin parar.
Pues de esto no nos habían hablado nuestros compañeros enviados especiales de COPE a Tokio. Espero que puedan salir.
¿Con el barco?
Si no vienen en barco.
Esperemos que sí.
En barco es más complicado todavía. Bueno, Mandy, mañana volvemos contigo. Parra no te conocía porque ha venido hoy para la final olímpica que acaba de empezar, empate a cero en el marcador entre Francia y Estados Unidos. Estamos escuchando de fondo uno de tus temas, pero así a capela, dedícale algo a Rubén Parra, que está ensimismado con la final olímpica de baloncesto, para que vea el talento que tenemos en Japón, de una española, de una alicantina, de San Vicente del Raspech, que está que se sale.
Bueno, pues a ver si me sale algo, a ver. Ahora hay mucha presión.
Aunque sea de un manga o de lo que sea de esto.
Bueno, hay una canción que tengo yo en YouTube, una cover que hice de un artista que me gusta mucho, que se llama Shin Aringo. Venga, vamos a ver si podemos hacer un poquito de hondo. Venga, vamos allá. 約束 はいらないわ果たされないことなど大嫌いなのずっと繋がれていたいわ朝が来ない窓辺を求めてるの。
Mola todo. Aparte es que yo soy muy de dibujo animado japonés y me suena a dibujo animado, o sea, es maravilloso.
Por eso la llaman para un montón de cosas. Y mañana la volveremos a llamar nosotros. Hasta mañana, Mandy, con el fondo
hasta
musical.
Mañana.
Te escuchamos. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Rubén Parra empezó ya ese Francia-Estados Unidos. De momento, empate a dos.
Sí, partido muy igualado. De momento lo que ha hecho Colet es lo mismo que ha hecho en otros partidos. Ya lo hizo con Eslovenia, en ese caso con Doncic. Hoy con Estados Unidos lo que ha decidido es poner a Batum, a su especialista defensivo, sobre Lillard. Yo pensé que iba a poner sobre Durán, pero se ve que a Durán directamente lo dan por imposible. No, ha puesto a Yabusel con Durán, que es un hombre más grande y más fuerte. Y entiendo que por ahí debe pensar que el emparejamiento es más natural.
Oye, Belén, tal día como hoy, un 6 de agosto, pasaron cosas en el olimpismo.
Sí, bueno, pero Juan Carlos, hoy es 7 de agosto.
Por eso te digo tal día como ayer, pero hoy es tal día como hoy. Efectivamente. Yo con los días estos cambiados, es ya
normal,
entramos en el 7.
Es normal. Son
no,
las 4
no se
acosta aquí,
todavía, son para el 6.
También
las
es verdad.
11 allí, las 4 aquí. Pues de hecho, tal día como hoy pasaron muchas cosas.
Tal día
cosas.
Como hoy, 7 de agosto.
7 de agosto. Primero, el equipo de COPE cantó un oro.
Juanma Castaño, espectacular el triunfo de Marina Lavao.
Ha levantado el brazo izquierdo, con la derecha sujetada a la vela que le ha llevado hasta lo más alto de esta competición olímpica. Se llama Marina Lavao, ha dormido perfectamente, se ha levantado con ganas de conservar, pero una vez en el mar no ha querido conservar nada. Le valía con ser séptima y lo que ha hecho es ganar la medal race. Lo está festejando, primera medalla de oro para el deporte español.
Cuando Juanma trabajaba, ¿eh?
Sí, se fue a Londres y ya se cree que trabaja. Pero no fue la única, también ganamos una plata.
Por favor, tenéis la última palabra, nos merecemos la plata. 96.900, España acaba de ganar por 20 centésimas una nueva medalla de plata. Son Andrea Fuentes y Ona Carbonell, medalla de plata en el dúo sincronizado. ¡Qué buenas sois, artistas! ¡Cómo se abrazan nuestras chicas! ¡Son las sirenas de España! ¡Se abrazan Andrea Fuentes y Ona Carbonell! ¡Sube Andrea Fuentes a los brazos de Beth Fernández! ¡Llora Ona Carbonell! Pekín le dejó sin medalla, pero Londres le debía una y le ha dado la plata.
Y como nos contaba Eri, ahora en Tokio gritan a tope con la COPE. O sea, que seguro que les va a ir muy bien. Medalla no, pero yo creo que como decían antes, seguramente entre las 5 o 7 primeras esperemos que se meten. Pero, Sankar, hay otra más.
¡Se va a volver loca
Muchísimas
Galicia!
Banderas gallegas,
¡se va
¿eh?
A volver loca toda España! ¡Y esos galleguiños que han ido ahí hasta Londres! ¡Y esos españoles que se han acercado
Javi,
a la capital
que te lo mereces, vamos.
Para ver a Javi Gómez Noya entrar en la línea de meta! ¡Ahí está Javi Gómez Noya! ¡Va a ser medalla de plata! ¡Bravo, vale, chaval! Vale, ¡ole tus bemoles! ¡Viva Ferrol! ¡Viva Galicia! ¡Viva España! ¡Javi Gómez Noya! ¡Medalla de plata!
Así que ganamos dos platas y un oro.
O sea que el 7 de agosto, muy productivo.
Pero fíjate si es productivo que en 1992, también un 7 de agosto, ganamos otro oro en hockey hierba femenino. O sea que hoy tienen que caer. Hoy,
tienen 7 que de agosto... caer, tienen que caer. Belén, a ver si nos despiden mañana en nuestro último amanecer en Tokio con una canción tipo Mandy. ¿Eres capaz o no?
Uy, si yo canto, llueve más del tifón que hay ahora en Japón.
Ah, bueno, ya veremos. Tenemos más cosas que contar. Miguel Aguilar, hoy querías contarnos, por ejemplo, otras cosas que nos pueden interesar, ¿no?
8 sorpresas de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y 5 récords mundiales que se han batido en estos Juegos.
Vamos con eso.
Vamos con las sorpresas. En estos Juegos se ha repartido la primera medalla de oro de la historia de Bermudas. Es un hecho histórico.
Histórico.
Fue para Flora Duffy, que la consiguió en triatlón. Luego, la primera mujer en conseguir una medalla para Ecuador. Lo hemos comentado antes, medalla de oro para Nancy Dahomes en la categoría de 76 kilos en halterofilia. Más cositas, el primer oro para Filipinas en 97 años. Es decir, su primera participación fue en París 1924 y no tenían ningún oro.
Porque no han traído a Pacquiao, pero bueno.
Y ahora han conseguido un oro con Idilin Díaz. Luego también hemos tenido la primera medalla de oro para Turkmenistán de Polina Gurieva, que obtuvo la plata en levantamiento de pesas. Los hermanos de oro, que es la primera vez que un dúo de hermanos ganan 2 oros olímpicos en un deporte individual el mismo día. Además, fueron los hermanos Eif, hombre y mujer, de Japón, y lo consiguieron en judo. Más cosas, el podio más joven de la historia, ¿sabes dónde fue?
No.
En skateboard.
Ah, sí, hombre, claro, normal.
El podio tenía una edad de 14 años y 191 días, entre oro, plata y bronce. La ganadora tenía 13 años.
13, 14 y 15 era, me parece, algo así.
Sí, creo que la más mayor tenía 16, pero vamos, que el podio más joven de la historia ha sido en estos Juegos Olímpicos.
Se puede decir que tienen unas grandes carreras cortas, en el sentido de que...
O que les queda
muy joven.
Eso es, y les queda muchísima carrera.
Sí, sí.
Luego, la especialización de Kosovo, que muchas veces viene bien especializarte. Porque Kosovo, con 1,8 millones de habitantes, ha ganado 2 medallas de oro en estos Juegos. Y las 2 en judo y las 2 en judo femenino. Se han querido especializar en eso y les está yendo bastante bien. Y luego Allison Phoenix, de Estados Unidos, que se ha convertido en la primera mujer en ganar 10 medallas de atletismo en Juegos Olímpicos. ¿Sabes quién fue el primer hombre?
Carl Lewis.
Eso es.
O sea, ¿qué tenemos aquí a Parra?
Carl Lewis fue 9 oros y una plata, me parece que hizo.
Efectivamente. Y luego... los 5 récords que he destacado que se han batido en Tokio 2020. Por ejemplo, Karsten Warholm, el noruego, récord mundial en 400 metros valla masculino con 45,94 y Sidney McLaughlin de Estados Unidos con 400 metros valla también, con 51,46. Dos récords mundiales se han batido. Luego, Caleb Dressel, el de Estados Unidos, el que ya lleva 5 medallas de oro, pues ha batido dos récords mundiales. En 100 metros mariposa, con 49,45, y en equipos por relevos.
Ese era de mi universidad, de la Universidad de Florida. La Universidad de Florida ha arrasado en natación.
Es que la gente se cree que Parra viene ahí. No, no. Parra es un señor que estuvo en la Universidad de Florida.
Florida.
No se sabe lo que hizo allí, pero estuvo.
¿Sabéis cuánta pasta se ha sacado el estadounidense de natación, Dressel, por las 5 medallas de oro? Porque según un acuerdo, una iniciativa que del Comité Olímpico de Estados Unidos, que lanzaron en 2017, daban dinero por cada medalla. Se han endosado $187,500.
¿O poco me parece?
37.500 euros por medalla de oro. Ha ganado 5, 187.000, que son unos 160.000 euros. Otro récord mundial que se ha batido de Lasa Talakadze, lo he pronunciado bien, de Georgia, récord mundial en levantamiento de pesas de más de 108 kilos. En total hizo 488 kilos.
El total se suma en la arrancada con el 2.
Eso es.
Sí, vale, lo que tú quieras, levántate tú eso.
Una barbaridad.
No llego a 400, Rubén.
¿Cómo que no? 488.
Pero que yo no llego a 400.
Ah, vale. Pues, y luego, a mí personalmente, junto a Dressel, la que más me ha llamado la atención fue Yulimar Rojas, de Venezuela.
Sí,
que lo hemos comentado antes. Hizo récord olímpico y récord del mundo en triple salto con 15,67, que lo superó en 17 centímetros. A mí personalmente me pareció que competía sola. O sea,
competía con su amiga la española.
No, pero que estaba en segunda y tercera posición.
A otro nivel, a otro nivel.
Claro, segunda, tercera y cuarta posición con Ana Peleteiro y tal, compitiendo, pero es que Yulimar Rojas era, como dice Parra, otro nivel. Sí, sí, es que parecía que competía sola, era una auténtica barbaridad.
Ana, ni mamona ni nadie. Vamos.
Bueno, pues seguimos en Tokio. ¿Dónde está José Luis Corrochano? ¿Dónde está en este momento?
Suancar.
Hola.
Konnichiwa.
Konnichiwa. Y viene.
Konnichiwa, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre?
Bueno, pues aquí haciendo tiempo para que llegue la gran final del K4-500 con el Halcón Milenario.
La que tienen liada esto, macho. Pero tú no sabes la que tienen liada. Tobarro, Angelito, Eri, Lama, la que tienen liada con el Halcón Milenario, macho.
Hombre,
vamos. Tienen una liada que vamos, que oye, yo no he visto un preparativo así, ni una final de un mundial. O sea, es un espectáculo todo el día ahí programando, pensando el milímetro, el agua, la lluvia, las piraguas.
¿Habéis tirado al final Angelito al agua, como dijiste ayer, Corro?
No, yo ni me acerco ya, Angelito. Ahí están todos preparados, sí, va a ser un espectáculo, eso es un espectáculo. A ver si sale bien, que hay muchas ilusiones puestas en ese K4.
Sin duda, y tú también te vas al waterpolo.
Hoy voy
ya
a
estás,
la final
hoy ya estás.
De waterpolo femenino, que es a las 9:30 hora española. ¿Sabéis que ha caído una tromba de agua espectacular?
No, estábamos hablando con Mandy ahora mismo y nos dice que viene tifón.
Sí, bueno, esta noche estaba hablando ahora con Fouto porque tengo la suerte de ir luego a Yokohama, al Brasil-España de fútbol, y le estaba diciendo, oye, llévate chubasquero que dan lluvia. Yo he visto a Q-Weather, que es donde miro un poco el tiempo, y he visto la probabilidad de lluvia 80-90% durante la tarde-noche, así que sí, parece que va a haber una tromba de agua. Lo que pasa es que, ¿sabes?, llueve, y como es un clima muy extremo, aumenta la humedad y el calor, ¿sabes? Entonces, bueno, está nublado, pero hace bastante calor. Bueno, estas chicas, las de waterpolo, las de Miki Oka, llevan 9 años. Hasta luego. Saludo a un compañero peruano que le he visto desde el principio y ya estamos en el tramo final de Perú, vamos a España. Que es que le he visto, me he encontrado un montón de veces con él. Que bueno, digo que las chicas de waterpolo llevan 9 años pensando en este partido, porque perdimos el oro en Londres. O ganamos la plata, porque hay que decir que íbamos sin ninguna pretensión y que conseguimos ganar la plata. Y 9 años después estamos en otra final olímpica contra ellas. Son unas monstruos, o sea, son buenísimas. Nos han ganado 2 finales de mundial, nos han ganado la final olímpica. Les hemos ganado un cuarto de final del mundial 2013, que terminamos ganando nosotros en Barcelona. Pero es que, tú dices Estados Unidos a una chica de waterpolo los ojos los abren como platos, sacan los colmillos, te muerden. Están hambrientas de ganar a Estados Unidos. Es muy difícil. O sea, si ganamos hoy es una gesta, Suancar, de nivel muy alto.
Como si Francia le ganara a Estados Unidos en baloncesto total, por segunda vez, ¿no?
Es así. Ahora, tienen tantas narices estas tías, las de Miki Oka, que yo no descarto nada. Lo van a pelear, o sea, se van a dejar hasta el último esfuerzo en esta final, y es una final en la que también tenemos puesta mucho, mucho interés. Somos plata ya seguro, pero queremos el oro y lo vamos a pelear, así que va a ser precioso el partido. 9:30 hora española, 9:30.
¿Pero ya estás ahí, digo, o todavía tienes que marcar?
Sí, ya estamos aquí en la puerta del Tasumi, preparados para vivir la jornada.
Descríbenos, nosotros llegamos hacia Alcalá y descríbenos en una fotografía cómo
mira,
es. Tasumi,
nosotros estamos situados. Mira, yo cuando he ido al waterpolo, yo recibo a los que vienen, al equipo masculino o al femenino. O sea, al primer careto que ven, mala suerte para ellos, es el mío. Hola, ¿qué tal? Vamos a España, mucha suerte, tal, sonrisa, para adelante, un guiño de ojo, tal. Y, o sea, pasan, cuando van, o sea, los veo porque yo estoy situado enfrente de la piscina donde se juega el partido, y por detrás de mí hay una piscina donde cuando terminan se relajan y cuando termina el partido. Pero en medio, en una zona que no puedo hacer yo, detrás de mí justo está una rampa que suben los waterpolistas, y ahí giran a la izquierda y se meten en la zona de calentamiento, ¿vale? Y esa rampa por la que suben, pues ahí yo veo a Miki Oca, a Laura Esther, a Peña, a las Spar, o sea, las veo subir. Y ya cuando se meten ahí ya están a punto de salir para escuchar el himno de España y disputar el partido. Estos van a llegar, yo calculo, 8:15, saldrán de la villa, 8:15 de la mañana van a estar aquí. Y 8:30 ya las estoy viendo la cara. A las 8:30 ya estoy viendo la cara y las ganas que tienen de ganar este partido. Y bueno, es que es una piscina muy pequeñita, muy coqueta. Si hubiera habido público, no sé qué puedo decirte, aquí entrarán, no sé, 2.000 personas, a lo mejor, no más, si a lo mejor me paso, no llega a las 2.000 personas. Y bueno, aquí vamos a pelear. Ayer peleamos con los chicos, tuvimos mala suerte, ¿no? Contra Serbia, que era una moneda al aire.
Sí.
Y mañana estaremos en la lucha por el bronce contra Hungría, a ver si lo consigue, porque es una generación que se lo merece. Así que listos, Suanca, ¿tienes alguna pregunta? Pregúntame algo.
Sí, hombre, más de vivencias que de...
De vivencias, ¿no?
Sí.
No, ¿sabes una cosa que
te va a hacer mucha ilusión? ¿Por algún lugar de Tokio o imposible?
Sí, yo volviendo el otro día de Izu, cuando fui al velódromo de Izu, que va hoy Pilar, que tiene la suerte Pilar de ir hoy, estuve un poco por... Iba a la cancha de balonmano y pasé ahí un poco por la noche de Tokio, que yo, mi sensación es que esa zona, había un Zara, ¿sabes? Que Zara ahí
puesto un vídeo de... En todos lados.
Sí, había un Zara en un sitio privilegiado, o sea, es una zona, yo digo que es como, no sé cómo decirte,
yo vi
Gran Vía.
Zara vi en Pekín, en Shanghai, en Guangzhou.
Sí. Eso es marca España.
En Tokio, Tokio.
Marca España total. Bueno, para mí es como Gran Vía, una tienda de Apple, tiendas muy importantes, esa zona que te hablo de Tokio, y la que está cerca del estadio, que también he estado cerca del estadio, pues es una especie de Fuencarral, ¿sabes? Hablo de Madrid, perdona a los oyentes que no han tenido la suerte de estar en Madrid, pero es una zona como Fuencarral, de tiendas y tal. O sea, a mí me parece que me gusta Tokio por una cosa. Primero, las calles parece que las estás estrenando tú. O sea, parece que han terminado la obra ayer y vas tú. De lo limpias que están, que es un gusto. De una gente súper amable, súper educada, que no tiene una mala palabra para ti, que te trata con respeto, que te cuida, que te mima, que está todo el día agachando la cabeza para saludarte. O sea, es un pueblo extraordinario. Tienen una ciudad preciosa. O sea, es una ciudad bien cuidada, que
no, o sea, te olvides que es la ciudad más poblada del mundo.
Total. O sea, aquí hay tres,
incluyendo la zona metropolitana, claro.
Aquí hay tres niveles, viven en tres niveles, ¿vale? O sea, tiran la... Para que no haya los grandes... Porque aquí yo he visto menos atascos que en Madrid, por ejemplo. Tiran la ciudad en tres niveles. Entonces van subiendo y bajando tal... Porque claro, como es una ciudad pequeña y vive tanta gente, necesitan buscar espacio. Los garajes que habrás visto tú, Suancar, en algún sitio, los garajes, los coches están en tres plantas. O sea, los suben porque necesitan espacio para meter cosas. Pero bueno, la tienen coqueta, muy bien, a mí me gusta. Yo creo que este sitio, que hay que venir en primavera. Porque ahora hace mucho calor, el calor es muy extremo con la humedad, pero yo creo que en primavera esta ciudad merece la pena.
En abril.
Que te iba a decir, Son, antes de que vayas, una cosa que te va a hacer mucha ilusión. Que estuvimos ayer estuvimos Lama, Charlie, Eri y yo contando los deportistas que ha entrevistado la cadena COPE. O sea, micrófono azul delante de un deportista, español, sabes que vienen 316, 17. ¿Cuántos dirías, Suancar, que ha entrevistado a la COPE? O sea, face to face, cara a cara, no rueda de prensa, ni micrófono ahí tirado al aire, ni nada. ¿Cuántos dirías?
200.
200, o sea, ya tirando muy por lo alto, ¿no?
Sí, porque Vaquero me dice, dile 200.
Dile 200. Bueno, ayer llegamos a la cifra, contando las 8 que metió Eri de la sincro, más los del atletismo, estamos de los 300 y pico, o sea, solo deportistas, no te hablo de entrenadores, sí. Estamos en 230 y tantos deportistas que ha entrevistado la cadena COPE. O sea, 230 y tantos españoles. Es la bomba.
No debería ser, pero lo tengo que decir. Yo creo que la exhibición de equipo líder que está dando COPE es absolutamente indiscutible. Y Corro, eres uno de los que más puntos han anotado. Y lo tengo que decir así, porque verdaderamente... ha sido
claro, como estoy encerrado en el estudio todo el año, ¿verdad?
Es que además da otro registro que mucha gente dice, sí. ¿Pero y esto qué es?
Entendido, escapar, ¿no?
Sí.
No se fiaban.
Sin levantar la voz, no te hace falta decir ¡caratón! Ni nada de esto. ¿Lo haces?
No, pero que te decía este dato porque, joder, ¿sabes una de las cosas que... O sea, aquí vienen los atletas, algunos deportistas, otros no, que son de élite y están sobrados ya de entrevistas y eso. Pero la mayoría de los deportistas, te lo digo como lo siento, vienen a competir, a obtener el mejor puesto posible, a ver si ganan una medalla y a que les entreviste Manolo Lama. Es así, te lo digo sinceramente. Hombre, o sea,
si estaba...
Es que su segunda medalla es que les entreviste Manolo. O sea,
no te quepa la menor duda.
Es tan fácil.
Pues Corro, que vamos ya con más cosas. Parra, por
sí,
cierto,
me parece bien, ¿eh?
Termina el primer cuarto en...
Sí, cuatro arriba los americanos, 18-22, han empezado Francia mandando por 6, Estados Unidos al tran-tran, pero al final han ido remontando sobre todo de la mano de Kevin Durant, que está enchufa que te enchufa, yo creo que está ya en 12 o 15 puntos, ha sido el máximo anotador de este primer cuarto, y a poco que siga este ritmo Estados Unidos se lo va a llevar fácil. Recordemos siempre que el cuarto bueno de Estados Unidos es el tercero, y una cosa... Hay que ir a Japón en abril porque es cuando florecen los cerezos.
¿Sí? ¿Pero tú has estado allí o
no? No, es que llevo planeando el viaje tiempo. Iba a ir con mi prima, pero me dijo, hay que ir
pero
en
no
abril.
Será la coja, ¿no?
Mi prima tuya. Mi prima es preciosa. Es
¿Y eso
además,
tiene que ver?
Hace deportes y tal, te pega una patada en la cara que te deja... Y iba a ir con ella, pero no pude por cuestión de curro y me dijo, tenemos que ir en abril.
Yo tenía ganas de ir a Tokio tremenda.
Se fue ella con su amiga.
El mundial de baloncesto, a ver si a España le cae en Tokio.
¿Se fue ella sola sin ti?
No, se fue con amigas.
Bueno, va ganando Estados Unidos 22-18. No sé si Corro ya se fue. Ya le hemos despedido.
No, estoy aquí, ¿qué? Estoy aquí, Suancar, ¿qué?
Ya sabes que en abril es.
Permíteme la diferencia poética al hilo de lo que ha dicho Parra, que aquí el primer cerezo que floreció fue Adriana Cerezo.
Oh, qué bonito.
Qué bueno, bonito. Pues mira, quédate por ahí, pero voy a saludar también a Luis Malvar. Luis.
Hola, Suancar, muy buenas.
También eres un hombre, no digo tranquilo, porque te excitas con el balonmano.
Con los árbitros, sobre
y
todo.
Y sobre todo con los eslovenos. Digo, con los árbitros, ¿no? Y si son eslovenos, no veas.
Ahora hemos cambiado los eslovenos, que ya están retirados, por los suizos. Dos parejas que vienen ahí que son tremendas. Son los macedonios y los checos.
¿Y los suizos?
¿Y los suizos el otro día no te gustaban?
Bueno, los suizos el otro día están para pitar División de Honor Plata.
Sí. Bueno, y creo que Pilar también está por ahí. Pilar.
Buenas, muy buenas.
¿Te has ensaitado, ya te has ido? ¿Qué vas a hacer?
En breve me voy a ir a ISU.
¿A ISU?
A la prueba de Madison.
Ah, mira qué bien. O sea que, ¿y tus vives? ¿Alguno ha logrado tocar un restaurante japonés para que nos cuenten algo?
Sí, yo sí, ayer.
¿Ayer?
Bueno, era un sitio que vimos a la salida del barrio de Akihabara, que fuimos ahí porque es el barrio tecnológico de Tokio, y un sitio muy pequeñito. A mí me llama la atención los olores de los restaurantes. O sea, es
son
como...
Son muy fuertes, ¿no?
Algunos huelen a fritanguita que son muy...
¿No te lo esperas eso de Japón?
¿Verdad? Pues sí los hay. Y mira, oye, comimos bastante bien, ¿eh? Porque Miki se pidió que era un bol de una especie como de... No era ramen, era una sopa, eran unos fideos que llevaba huevo y... ¿Qué más llevaba aquello? Estaba calentito y estaba bueno.
Sopa castellana de Japón.
Sí, más o menos, aproximadamente. Nos faltaba el pan para hacer barquitos. Y yo pedí sashimi de atún, así que fantástico. Y Arancha creo que pidió un bacalao, que aquí hay muchos pescados que los hacen en salazón, por cierto. Yo no he podido ir a verlo, pero creo que hay un mercado de pescado que es espectacular aquí en Tokio. y tenía una pinta un poco extraña el pescado, todo hay que decirlo. Pero son tan amables y tan serviciales y claro, vas muerto y te bebes el agua como si fuera, como si no hubiera un mañana. Sí, bueno, son, se come bien, ¿eh?
A ver, bueno, pues eso si es importante.
De, si eres de mucho pescado, de verduras y estas cosas, comes muy bien. Pues, evidentemente, si eres carnívoro ya lo llevas un poco más chungo, ¿eh?
Oye, Luis, balonmano, ¿qué posibilidad de medalla tenemos? El bronce, me refiero. ¿Cómo lo ves?
Yo te digo, vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque Egipto está siendo la revelación de este, de estos Juegos Olímpicos. Está entrenado por Roberto García Parrondo, el que fue jugador del Valladolid, del Atlético de Madrid de balonmano. Y también entrenador del Vardar. Egipto ha crecido mucho, pero bueno, no nos ha ganado nunca. El último partido tuvimos hace un mes con ellos, 30-29 ganamos. Pero a mí sobre todo lo que me da mucha esperanza es que están todos conjurados para que jugadores que se van, como mi amigo, mi hermano Raúl Entre Ríos, que lo deja, quieren la medalla de bronce sí o sí.
A ver si es verdad. Y Pilar, de la final olímpica y de la final olímpica de baloncesto, pues creo que los Estados Unidos, poquito a poco, pues posiblemente vaya imponiéndose, Pilar o Rubén, porque
un cuarto es lo que le ha durado de momento Francia-Estados Unidos. Y eso que ha empezado bien el equipo de Vincent Collet, que ha empezado con un 10-4 en 4 minutos y medio, pero a partir de ahí, y mira que Francia tiene físico, probablemente es la selección que más le puede igualar en ese aspecto del juego a Estados Unidos. Pero claro, aparece Durán, 12 puntos en el primer cuarto y está en su piscina de bolas.
Pues Corro, Malvar, Pilar, les escuchamos en los próximos minutos ahí con el IBC, con el Team Leader, con Manolo Lama y con lo que nos espera a partir de las 5. Nada más y nada menos que una opción muy seria de medalla en el K4500 de piragüismo. Hasta luego, chicos.
Adiós, adiós, Juancar. Adiós.
Y los oyentes siguen ahí.
Como siempre, escribiéndonos al 637-230010 y a nuestro Twitter, @TJCope. Dice uno, a mí los tatuajes tampoco me gustan, no creo que deban prohibirlos, evidentemente, pero yo sí, si no los veo, mejor, la verdad.
Pues cada uno, digo yo, que tendrá la llamada libertad individual.
Efectivamente. Dice el siguiente, ¿pero qué problema tienen los japoneses con los tatuajes? Si no les gusta, vale, pero prohibirte entrar a determinados sitios por ir tatuado me parece excesivo. Como español, no sé si voy con Francia o con Estados Unidos. Los americanos me parecen muy prepotentes con el tema del baloncesto. Y nuestros vecinos nunca me han caído del todo bien. Pero bueno, en principio, yo voy con Francia. Creo que la participación de España comparada con los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania me parece un auténtico fracaso. Para mí todo lo que no sea conseguir más de 30 medallas es un fracaso. No se trabaja bien la base desde las escuelas y al final hay muchísimo talento que se desaprovecha en nuestro país. Acaba de decir Angelito que vaya pesados los de los tambores. Madre mía, eso es como ver a un pájaro disparándole a una escopeta. Hola amigos, llevo escuchando amanecer en Tokio desde que empezasteis mientras fumigo los naranjos para el piojo. Las noches son más amenas con vosotros. Un saludo desde Palma del Río.
Fumigando naranjos.
Fumigando naranjos nos escucha todas las noches.
Sevilla, ¿no? Palma del Río está al lado de Corea del Río.
Sí, sí, Sevilla, claro, ¿no? Pero digo, por la noche.
Hombre, no lo van a hacer por la mañana, Suanca.
Sí, por el calor, hombre. ¿Y algo más, Miguel?
No, que no pueden seguir enviando mensajes al 637-230010 y que ahí nos hagan llegar también sus notas de audio.
¿Cómo dejamos ese Estados Unidos-Francia, Rubén?
Con los americanos 6 arriba, 24-30 y posesión de balón. Por cierto, se ha dado una curiosidad. ¿Cómo manda la televisión que se juega la final antes que el tercer y cuarto puesto para que sea en buena hora en Estados Unidos?
Sí, sí, normalmente...
No, normalmente no, o sea,
que no ha terminado, coño. Perdón, que digo que normalmente la final olímpica es justo el día de la clausura. La han adelantado esta vez.
Sí, no, pero me refiero que aparte de que la hayan adelantado de día, que la femenina sí es mañana, es curioso que se juegue ahora esto y la final de... O sea, el tercer y cuarto puesto de Eslovenia con Australia a las 8 de la tarde española.
¿Sabes quién paga normalmente esto?
NBC.
No te quepa la menor
duda.
Y además no es que pague, es que hace unos desembolsos estratosféricos.
NBC.
Y mandan y vuelven a mandar. Sí. Nosotros les enviamos directamente rumbo a las noticias a las 5 de la mañana. Y luego inmediatamente ya con el equipo de enviados especiales. Con Manolo Lama vamos a vivir intensamente esa gran final del K4500 donde esperamos cosechar una nueva medalla, si es de oro mejor.